Retomamos. Asómate a la charla.
Volvemos con el balcón. Y estamos en estudios con Santiago Balsa, estudiante del turno de la noche de la sala de reacción de la Facultad de Información y Comunicación, que este año cumple 15 años desde su fundación. Santiago, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Y
bueno,
ustedes?
Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Para empezar, te pedimos que te presentes un poco, cuántos años tenés, de qué departamento sos, a qué altura estás de la carrera, básicamente.
Bueno, estoy en cuarto año, ya estoy entrando casi a la parte de hacer la tesis. Cumplí 24 el sábado.
Bueno, feliz cumple.
Feliz cumpleaños, otro sábado.
Feliz cumple. Soy de Montevideo, nací acá, viví acá toda mi vida. Bien. No tuve problema con el traslado ni nada, por suerte.
Perfecto. Vos, básicamente, nos contabas fuera del aire que estabas haciendo la carrera de periodismo, y obviamente sala de reacción. Vos, dentro del periodismo, dentro de la comunicación más bien, ¿cuáles eran tus intereses al principio?
Bueno, al principio y ahora también, no voy a mentir, me gusta más el periodismo deportivo. Sí es verdad que nos enseñaron en la facultad, que eso lo estoy viendo ahora, que hay como que expandirse a otros tipos de cosas, porque no te puedes encasillar con una sola cosa. Pero si me van a elegir, siempre voy a elegir eso.
¿Periodismo deportivo de todos los deportes? O
sí, sí. O sea, sobre todo fútbol, básquetbol, lo más conocido acá. Pero sí.
Y ahora, esto que decías vos, de que como que te enseñan a no encasillarte, o sea, ¿qué otros temas son los que te interesa abordar? Bueno, ahora, por ejemplo, lo que haya surgido en sala, o capaz que antes de entrar.
Sí, no considero que sea un erudito ni nada de eso. Pero reconozco que está con el tema de haber hecho notas y eso, puedo llegar a involucrarme un poco más tipo en el tema del periodismo político.
Ah, mira. Bien. Vos, antes de esa redacción, experiencia con el periodismo, ¿tenías algo?
Estoy en una página web, pero de deporte, justamente.
A ver. Sí.
Sí, se llama enelbar.net.
Ok.
Hacemos notas sobre partidos, cubrimos los clubes de primera, internacional, donde juegan los uruguayos, en general. Ahora mismo el Mundial Sub-20 que se está desarrollando en Argentina.
Ahí va. ¿Y hace cuánto que estás con eso?
Agosto del año pasado, puede ser.
Agosto. Hace relativamente poco, entonces.
Sí, sí,
menos
sí.
Menos de un año.
Sí, sí, sí. No.
Perfecto. La sala de reacción empezó en marzo de este año, más o menos, a mediados de marzo. Desde que empezó, vos me decías que ya tenías un poquito de experiencia con el periodismo escrito, ¿no?
Sí, escrito. Siempre escrito.
Sí, sí. Desde que empezó Sala ahora, estos que dos meses y medio, ¿qué herramientas sentís que venís adquiriendo hasta ahora?
También el tema de cómo citar, cómo explayarme bien, pero sin aburrir al espectador.
Al lector,
sí,
entendimos.
Sí, sí. Bueno, también justamente cómo separar, por ejemplo, cuando escribí hacer un partido, como que el periodismo deportivo, vos pones todo junto, lo amasás todo junto, cronológicamente, y acá es como que es otro tipo de situación que tienes que, te recomiendan separarlo como por ciclos. Por ejemplo, bueno, mismo la nota que hice, la separé en 3-4 bloques, y que yo era algo que al principio me dijeron, che, tratá de separarlo, porque si no la gente como justamente se amontona y no termina leyendo toda la mitad.
Claro, y también está lo de la jerarquización de la información. O sea, que no es tanto poner todo en orden cronológico, sino como, bueno, lo más novedoso al principio y después sí puedes dar como más información de contexto. Y ahora, ¿cómo fue el proceso de esta nota? O sea, desde que surgió la idea.
Capaz vamos a repetir. La nota se llama Historia del repudio a la impunidad, que la pueden encontrar en la página de sala de reacción, que es sdr.fic.edu.uy. Y es, vos ahora vamos a hablar un poquito más de esto, Santiago, pero está, es básicamente como un repaso histórico con elementos informativos y narrativos de las marchas del silencio, ¿no?
Sí.
Y perdón, Yami, te corté la pregunta.
No, bueno, eso. ¿Cómo fue el proceso de la nota? O sea, desde que surgió la idea. O sea, porque viste que capaz que se te ocurrió algo, pero después va mutando como en otra cosa y termina siendo algo totalmente distinto.
Ah, eso me pasó. Me pasó en otra nota que hice, que yo iba a hablar sobre la amenaza en redes sociales y terminó siendo el informe de K-Info. Pero
bueno.
Que también está ahí en Sala.
Está bien.
Está en la página de Sala. A mí me pasó, o sea, yo al principio iba a hablar justamente de esto. Se me ocurrió porque dije, es el mes. Pregunté a ver si de casualidad si alguien lo había tomado ya, me dijeron que no, pues fue, la propuesta creo que fue, yo entregué el 18 creo, 19, el 10 habrá sido, sí, fue una semana, 8 días, Habrá sido.
Ahí va. O sea, desde que surgió la idea.
Sí.
Ahí va, exacto.
O sea que trabajaste un montón en esos 8 días, me imagino, recontra intensos.
Sí, a ver, o sea, para la nota que terminó quedando, no es mucho tiempo, 8 días.
No, no es nada de tiempo. Yo pensé que había tomado más tiempo incluso.
Sí. Sí, creo, sí. O sea, estoy casi seguro que fue ese tiempo, pero... No, y justamente a mí, o sea, cuando empecé a hacer la nota, medio me empecé a desviar, como me pasó una otra, y yo como que la primera entrega que hice, como que me dijeron, está muy bien, pero no estás hablando sobre la evolución de las marchas. Claro. Terminó hablando más sobre la ley de la caducidad que sobre la marcha en sí.
Como antecedentes históricos, digamos.
Sí, sí. Y como que me remarcaron, tipo, que podía ser escribir sobre las marchas más importantes.
¿Y cómo fue el recabamiento de esta información? Ahora que me decís que fue en 8 días, o sea, todo como que cobra otro sentido. O sea, ¿cómo juntaste toda la información? ¿Cómo fue el contacto con las fuentes? Que tus fuentes son Nilo Patiño, sí, y Gabriel Kirich.
Sí. Primero hablé con Nilo. O sea, me dieron 3-4 contactos, fue quien me atendió. Que me habló justamente sobre el contexto, o sea, de la marcha visto desde alguien de adentro.
Claro. No tanto Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares.
Sí, sí, sí. Me comentó desde el punto de vista de la organización más en sí. No tanto del contexto histórico, que fue por eso que después le pregunté a Kirichi. Y como que me dio tips. Yo los fui agregando, el tema de cómo se creó la organización, cuáles eran los reclamos que hacían, la primera marcha en sí, que por qué fue tan importante. Después también el tema ese de el tire y afloje con el gobierno de ese momento. Y como una especie de conclusión de algunos logros que habían conseguido también en el interior del país, que es algo que naturalmente no se habla. Pero siempre se habla de Montevideo. Te lo digo yo como montevideano. Y justamente después, cuando me dieron el número de Kirichi, aproveché y le pregunté más sobre el contexto histórico.
Claro.
Sí. No tanto sobre la organización. Que ahí fue como complementé y junté los dos y tal, logré hacer eso que hice.
Sí, ahora después vamos a leer un poquito más de las perspectivas que te da cada uno. Pero formalmente, vos decías que entregaste la nota el 19, 18, o sea, el primer borrador, digamos.
Sí, yo la nota para editar,
sí,
el viernes pasado.
19, ahí va, sí, viernes, claro. 19.
Porque sí, tenía que subirse antes.
Ah, o sea, claro.
Como máximo, que se subió, se tenía que subir el 20 de tarde, porque si no, no tenía mucho sentido.
Claro, capaz que quedaba un poquito... Bueno, sí, podía quedar un poquito vieja, pero en realidad seguía siendo relevante, capaz.
Sí, pero no sé si hubiera...
Está bien.
Era como una forma de previa.
Ahí va, claro.
En la dinámica con tu tutor y también con las profesoras de sala de redacción... ¿Hubo algún aspecto o algunos aspectos que te hayan remarcado o que te hayan corregido más que otros?
Sí, el tema de las citas, que nombré hace un rato, por ejemplo,
sí,
que siempre me decían que no hiciera citas tan largas, porque yo quería como enfatizar lo que había dicho y hacía un párrafo entero de citas.
¿Cuántas líneas más o menos?
Unas 10.
No,
claro,
no,
es un montón. Por eso. Es un montón.
No, es
claro,
un montón.
Yo nunca había trabajado con ese sistema de escritura. Sí. Y al final como que aprendí que mismo, tipo, habrá, no sé, un renglón de cita y el otro sí es. Nilo Patiño, integrante de Mar, me dijo que,
claro,
mejor dicho, nos dijo a Sara Reacción que, y bueno, y después entre comillas algo más relevante.
Seguro.
Claro, también son como esas cosas que vas aprendiendo, o sea, yo creo que ya en las próximas notas ya no te va a volver a pasar, o capaz que te pasa pero te das cuenta vos solo, no necesitas que alguien te lo diga.
Sí,
eso es lo que está bueno.
Es probar eso segundo.
Claro.
Ya la primera lo hago, tipo, como sin pensar, lo escribo y después me doy cuenta y digo, no.
Pero bueno, es parte también como de esos golpes que te vas dando, que te ayudan después a las próximas notas. Después cuando lees, o sea, capaz que si tenés los borradores, por ejemplo, a fin de año, de las primeras notas y lees los últimos, te das cuenta del tremendo avance que tenés.
Sí, los tengo en un drive.
Está bien, bien. Eso está bueno.
Pues aparte también, en realidad, el tema de las citas no es tanto por una cuestión informativa.
Claro.
Es más por una cuestión periodística de reacción, pero también de hacer la lectura más llevable, claro, más amigable para el lector. Porque claro, si yo te meto una cita entera de 10 líneas, capaz que incluso tenés un poquito más de información que si yo te la separo en párrafos, te la hago con un hilo conductor. Es otra... es otra la lógica, ¿no?
Pero si vos la como que la separás y haces más corta, se hace más ligera la lectura. O sea,
se hace más ligera y también yo creo que se termina entendiendo mejor.
Claro.
Porque si no, el mazazo de información termina siendo muy contundente.
Y ahora hablando un poco de esto, de como del estilo de sala reacción, más entrando en sala reacción. O sea, en sala se busca como el título fantasía para las notas. O sea, no es el típico titular informativo.
Sí,
es
título metafórico, claro, o con algún significado.
¿Se te hizo fácil encontrar el de esta nota?
Lo hice a lo último, en realidad. Porque siempre me recomendaban que le tenía que hacer a lo último. En general, no solo acá en sala, ya de antes.
Sí.
Y hay una frase que... O sea, no puse esa frase en sí porque al final tomé un extracto de que me había dicho Kirichi la primera marcha, pero Patiño me había dicho que la marcha era como una historia de repudiar a la impunidad presente.
Ahí
entonces ahí lo tomé, le cambié un poco la palabra y
historia del repudio a la impunidad.
Sí.
Está muy bien.
Tiene como un jueguito ahí, como historia del repudio y la impunidad, no sé, tiene como
tres algo... conceptos,
claro,
encadenados.
Sí, sí, sí.
Está bien.
No, está bueno.
Sí, está bien. También lo que es interesante, porque más allá del gancho del título, yo creo que el gancho en sí mismo es la nota en sí, porque para la altura del año en la que estamos, por lo menos se me ocurre a mí, es bastante compleja en el sentido que no es una nota informativa y tampoco es un resumen histórico, porque mezcla como ciertos elementos informativos, pero también narrativos en la redacción misma. O sea, no es puramente información así fría, porque vos empleás como en la redacción propia elementos que son propios de una crónica o que son propios de un reportaje, que en una nota informativa más simple no se verían. En ese sentido, desde el punto de vista de la redacción, y más teniendo en cuenta que la tuviste que sacar medio a las apuradas, ¿cuál fue el principal objetivo de la nota en sí misma?
No, yo creo que el principal objetivo era informar justamente a gente que capaz no sabía el contexto, porque, voy a decirlo, sin filtro. Sí, entras a redes sociales y parece que hay gente que no sabes, tipo que te dicen, ah, estos marchan porque, no sé, están aburridos, pintó y está. Y es como que tiene un contexto mucho más que justamente lo que ellos piensan.
Le hago un significado.
Sí. Yo, por ejemplo, voy a ser sincero, yo no sabía muy bien el origen. Justamente por lo que decía hace un rato, que no soy muy, muy interesado en la parte política.
Claro. No, a ver, lo de las redes sociales, o sea, obviamente hay gente que piensa así. Yo creo que es importante tener en cuenta que, y en especial Twitter, en este tema, que no es ni por asomo representación de la realidad, ni de la sociedad uruguaya.
Yo no digo en general, digo que hay gente.
Sí, ya sé. No digo que vos digas que la sociedad es así, pero porque yo digo, porque a mí también me pasa, y seguro yo a mi a vos también, que te da esa sensación de que decís, vos no puede ser, loco, que estemos así, pero en realidad te das cuenta que no estamos así. Porque la gente que usa Twitter en Uruguay es creo que menos del 15%.
Sí.
O sea que en realidad... estamos tranquilos.
Pero igual se entiende el objetivo estas marchas tienen un significado, o sea, tienen un contexto, por eso es importante. O sea, creo que por ahí va tu objetivo.
Sí.
Bien, y después, esto que hablábamos un poco hoy de las fuentes, o sea, ¿qué elementos te brindan las perspectivas de Patiño y de Kirichi?
De Patiño me da como un contexto más cercano al... a la familia en sí, Kirichi desde un punto más lejano.
Sí, Kirichi, profesor de historia e historiador. Profesor de historia de acá, de la Facultad de Comunicación, que si escuchan Uniradio, lo habrán escuchado varias veces.
Sí, que da clases tipo en primero. Yo tuve en primer semestre.
Sí, claro.
Sí, ya lo conocí.
Y también tiene una columna de historia y medios en Comunidad Modelar. Así que ya es amigo de la casa.
De la casa, exactamente.
Sí, no fue tan difícil hablarme con él, por eso justamente. O sea, le dije que era estudiante y... no tuve problema.
Claro.
Bueno, eso es importante también, algo que te dicen en sala. Capaz que Kirichi es distinto porque
Kirichi
es
como más... Kirichi es distinto, distinto porque es de acá. Pero...
Nino también.
¿Te presentaste como estudiante?
Sí.
No, mira.
Y no tuve ningún problema, sobre todo porque ya conoce a Samuel Brixen, que es profesor de materia, y eso lo hace más fácil.
Porque... Sí, bueno, en este caso con estas dos personas capaz que no cambia nada.
Vale aclarar que en sala de redacción los profesores siempre hacen hincapié en que cuando contactemos una fuente nos diga, que digamos, soy periodista y no estudiante.
Sí. No, pero, no, o sea, no, que nos presentemos como
claro,
periodista.
Claro, que nos presentemos como periodistas. Somos
soy periodista, sí. No estudiante.
No. Que nos presentemos como periodistas y sí. No como estudiantes como haríamos capaz para un trabajo, pero en realidad es lo que decía Tomás, para este caso en sí capaz que era distinto.
Sí, para este caso y para este tema también.
Claro, por
porque
eso.
En realidad la información que podés juntar como periodista o como un estudiante que está haciendo un trabajo académico, bueno, puede ser...
Sí.
No sé si la misma, pero está. No va a afectar tanto. Santiago, vos también, obviamente, como recabás toda la historia de las marchas del silencio, como que sacás años particulares en que las marchas fueron icónicas. Que eso es algo que yo tampoco sabía.
No.
O sea, yo sabía el origen y todo lo de la marcha del silencio, pero no sabía que había como marchas que se consideraban icónicas. Estaba más que nada de antes de que nosotros naciéramos, ¿no? La de acá en el 90, etc. Eso de las marchas icónicas, que aparece la del 95, la de 2005, bueno, la de 2019 y 2020, por razones de la pandemia, etc. Pero esa información es algo que vos sacaste de tu propia labor periodística investigativa, ¿o es algo que te dieron las fuentes?
La primera marcha, sí, me dieron las dos fuentes.
Ahí va.
Y también entre medio, más o menos, sobre todo Patiño, la marcha de 2020.
Sí.
Y ahí en base me dieron una idea que me dijeron, che, y si buscas marchas en sí que hayan, como decirlo así, calado hondo en el contexto, en las personas, cómo se llevó a cabo, y bueno. Ahí encontré la del 2005, 2019, que era la de los paraguas. Hablando de eso... ¿Llovió? Pues yo no estaba. ¿Llovió el sábado?
No, el sábado no. ¿Llovió antes o después? ¿Cuándo fue? Llovió hace unos días, pero el sábado...
Sí, el viernes sí.
Sí, ahí va, el viernes. Pero en la marcha mismo no llovió.
No, porque yo dije, ahora hay una nueva marcha de los paraguas, pensé yo.
No.
No, porque yo el viernes justamente, que viene a la facultad, que viene a estar a entregar el...
Claro, el viernes sí.
Sí, cuando salí, digo...
Sí. Viernes de tarde y noche se cayó el mundo. Salado.
Sí, a las 10 de la noche más o menos.
Sí. No, pero era esto de... O sea, retomando un poco con lo que decías hoy, la marcha 2019, la marcha de los paraguas, o sea, como que fue bastante, o sea, lo ves en imágenes todo, y eso me hace acordar, claro, fue el primer año que yo venía a Montevideo, y que en realidad yo antes de venir acá no sabía de la existencia de las marchas, de Colonia. No sabía la existencia de las marchas de silencio. Entonces, me parece re
importante. ¿Cómo?
Sí, en serio. Re importante esto que decías, de hoy, de, bueno, poder acercar a la gente que capaz que no sabe, o sea, si bien lo que vos decías era como, bueno, gente que capaz que no sabe el significado, por qué hacen estas marchas, pero también capaz gente que no sabe, como yo, que no sé por qué, o capaz que sí, pero capaz que nunca le había prestado tanta atención como cuando llegué acá. Entonces, parece muy re importante la nota que hiciste.
Capaz, no sé, es por estar cerca del límite con Argentina. Porque, no, en serio. O sea, una de mis tías por parte de mi padre, literalmente vivía en... No me acuerdo, Fray Bento creo que era. Creo que era Fray Bento. Y solo veía televisión argentina, solo le pasaban televisión argentina. Yo estoy hablando, eran, no sé, 70, 80.
No, pero igual ahora, o sea, en Colonia tenés... Televisión argentina también.
Sí, pila ganas argentina.
Ah, acá también igual, pero más de Chimento. Sí. No, y eran los 80, 80 y algo eran. Y sí. No me acuerdo quién era el presidente argentino en esa época.
80 y pico, podía ser Alfonsín o Menem.
Alfonsín. Y va el día y me dice, le dice a mi padre, ¿quién es ese que está al lado de Alfonsín? Es nuestro presidente, tía. Por eso, sí, no tenía ni idea de quién era Sanguinetti.
Fuck.
Claro, sí, eso es un montón.
Eso es un montón.
Sí, sí. Pero bueno, pasa. O sea, siento que a veces capaz que la información un poco se pierde. O sea,
no, como... bueno, pero yo creo que más...
No, taca, ahora, o sea, ahora no tanto.
Hoy en día capaz
hoy en día
que...
no.
Pero digo, entiendo que no te interese la política, pero si no sabes quién es el
claro,
presidente...
Claro, bueno, ahí sí, ahí capaz, que sí, capaz que sí, capaz que sí.
Pará, yo quería volver a una cosa también de lo que hablábamos de las marchas icónicas.
Sí.
O sea, por lo que entiendo, vos no fuiste con la impronta de averiguar si había marchas icónicas o...
No.
Eso es algo que, por la consulta que hiciste con Nilo Patiño, a partir de ahí empezaste a investigar.
Sí, eso y que me lo recomendaron. Porque yo cuando entregué me dijeron, che, ¿por qué no buscás tipo a alguna más que sea...? Y ahí te arranqué a investigar.
Mira, está bien. Otra cosa también interesante, y ya vamos capaz cerrando un poquito, es Claro, siempre hay información que vos recabás, ya sea en las fuentes o en la, la propia investigación que vos haces, que queda por fuera de la nota. Y yo asumo que acá pasó, como generalmente pasa. ¿Hay alguna información o algún detalle capaz importante que estaría bueno saber que no está en la nota?
Traté de compactar igual lo mayor posible, pero quizás si algo se quedó un poco afuera es en detalle de la ley de caducidad.
Claro.
De cómo fue quedando sin vigencia.
Ah, porque se menciona la ley del año. Sí. Se menciona lo de los referéndums también en un momento, si sí, no me equivoco. Sí. ¿Vos decís ahondar más en eso?
Sí, por ejemplo, que sabía estaba el famoso voto verde.
Sí.
Y que justamente en la primera marcha como que se hizo una referencia a ese voto verde en sí para tratar de a ver si podían hacer la lucha para derogar otra vez. Pues yo, otra marcha que tenía pensado era poner era la del 2009, que sí. Era la del año del voto rosado, ¿puede ser?
Sí, que fue el... no me acuerdo cómo eran los colores, pero fue el segundo referéndum.
Sí, de 2009, sí. Que era cuando estaban las elecciones de
sí, Mujica. Que sí. La termina ganando Mujica. Digo.
Sí, que justamente yo le pregunté a Kirichi y él me dijo, le hago caso porque es historiador, que, o sea, no correspondía en realidad porque la marcha fue en mayo y las elecciones y el voto ese de referéndum fue en noviembre. Entonces, como que no se había marchado tanto por ese tema. Yo igual me quedó la duda, después como me fijé.
O sea, que no correspondía a qué cosa. ¿Relacionar las dos cosas?
Sí, sí, que no, la marcha no era tan referente al referéndum, sino como una marcha. O sea, él no la veía como una marcha histórica.
Porque estaba muy lejana en el tiempo.
Sí, claro. Unos 6 meses.
Claro, 6 meses. ¿Y al final qué pasó?
No, y al final no, o sea, no la tomé como marcha histórica, por eso no. Esa parte la saqué y yo después justamente había sacado el tema del interior, pero cuando me dijeron que hiciera una conclusión, agarré y lo agregué al final.
Claro. Ahora, bueno, esto, yo sé que para cerrar un poco, pero ¿te quedó más larga la nota de lo que tenía que, de lo que finalmente quedó?
Capaz que un poco sí, pero.
Pero bien, o sea, normal.
Tipo. En Drive eran 3 carillas. Considero sí. Que.
Yo creo que para lo que es está bien.
Sí.
No es una nota bien. Pesada ni ahí.
No.
Ni ahí.
No, y eso que tiene bastante información también, pero es como sí. Que se hace bastante ligera.
Se hace ligera porque tiene sí. Elementos narrativos, Por eso decía, o sea, está bien mezclado la información de fuentes y la información histórica con elementos propios de la redacción claro. Narrativos. Muy bien, Santiago.
Bueno, pero queda está disponible la nota de Santiago Alza para leer en Sala Redacción, historia del
repudio a la impunidad
y también lo vamos a dejar
en el Instagram.
En el Instagram.
En la historia, exacto. Sí. La pueden leer en sdr.fic.edu.uy. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable.
El placer es mío.
Gracias por tu tiempo.
Uniradio Podcast.